present creature, everything that is contained in the Srimad Bhagavatam.
Krishna dice que yo conozco el pasado, el futuro y todo. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam, nuestro otro libro importante, la hermosa historia de Krishna y sus devotos, el Srimad Bhagavatam. El primer texto dice Janmadyasya Yataha. Entonces Krishna dice en ese primer texto del Srimad Bhagavatam que él es Abhigya. Abhigya significa el que conoce. Bueno, el Srimad Bhagavatam es el que dice eso, no Krishna. Pero en el Srimad Bhagavatam, en el primer texto, se dice Abhigya Swarat. Abhigya significa que él es el que conoce. Krishna es el conocedor. Y Krishna lo confirma diciendo, sí, yo conozco el pasado, el presente y el futuro. Todo. Eso es Dios, eso es Krishna, el que lo conoce todo. Así que su orden es suprema. Lo que él dice es supremo. Y tenemos que seguirlo. Así que tenemos que seguirlo porque él es el supremo. Eso es verdadera religión. Seguir las órdenes de Krishna. El Purusha está dando órdenes. El disfrutador está dando órdenes. Igual que en nuestros tratos, en nuestros asuntos ordinarios, en la vida familiar, por ejemplo, el esposo da órdenes, le da órdenes a la esposa, hay que hacer esto así, hay que hacer esto así, hay que hacer aquello otro. Asimismo, todos nosotros somos Prakriti. Tenemos que acatar las órdenes del Supremo, igual que la esposa acata las órdenes del esposo.
Arjuna is asking the Supreme Personality of Godhead, you teach me. That is perfect teaching.
Así que Arjuna le está pidiendo a la Suprema Personalidad de Dios que por favor enséñame, y eso es verdadera enseñanza.
That is perfect teaching.
Esa es la enseñanza perfecta, la que procede de Dios, de Krishna.
If you learn something from Krishna or from his representative, that is perfect.
Si uno aprende algo con Krishna o con su representante, con el representante de Krishna, eso es perfecto, ese conocimiento es perfecto. Es la manera perfecta de adquirir conocimiento.
That is perfect. All other knowledge that is gathered, that cannot be perfect.
Eso es conocimiento perfecto, y cualquier otro conocimiento que uno adquiera de cualquier otra manera no puede ser perfecto. Ya que a menos que uno sea perfecto, ¿cómo va a poder proporcionar conocimiento perfecto? Y cada uno de nosotros es imperfecto porque tenemos sentidos imperfectos. Nuestros instrumentos de adquisición de conocimiento, que son estos sentidos, son imperfectos. Y tenemos por ejemplo a los científicos y tenemos a los científicos y a los filósofos que tratan de justamente de presentar ese conocimiento imperfecto, dicen yo creo, a mí me parece, quizás.
Theories, like this,
Eso no es conocimiento. Ese tipo de presentaciones no constituyen verdadero conocimiento.
This is all nonsense.
Todo eso son tonterías, dice Srila Prabhupada.
You must speak recognizably.
Uno debe hablar de un modo concluyente, de un modo seguro, con conocimiento cierto, de un modo certero.
If you know, just like the Shastra says, Jalayana Manukhani.
Como por ejemplo las escrituras dan este verso que Prabhupada está citando ahora, en el que se describen cuántos tipos de entidades vivientes, cuántos tipos de cuerpos existen en este mundo, cuántos tipos de formas de vida existen en el universo. Entonces las escrituras de una manera muy precisa indican el número exacto de cuántos tipos de formas, cuántos tipos de cuerpos existen en este universo. Y Prabhupada está indicando ese verso para que nos demos cuenta de la precisión del conocimiento verdadero. Cuando uno tiene verdadero conocimiento, no tiene por qué estar diciendo quizás, yo creo, me parece. Eso es lo que Prabhupada está diciendo. Cuando uno verdaderamente sabe algo, lo puede decir con plena seguridad, tal como las escrituras presentan con plena seguridad un conocimiento tan minucioso como esto que él va a decir ahora.
900,000 species of life within the water.
De una manera precisa, sin ningún tipo de suposiciones ni de dudas, las escrituras dicen que, por ejemplo, en el agua hay 900,000 especies de vida. Hay 900,000 tipos de vida acuática en el universo.
Why, if you could say, about 9 lakhs, no.
Dice que quizás las escrituras podrían decir aproximadamente 900,000. Pero dice, no, no dice aproximadamente. Dice con toda precisión, son 900,000. No es que más o menos. Eso es verdadero conocimiento. Eso es conocimiento.
That is perfect. Jalayana Manukhani, Sthavara Lakshmikshati. And the trees, plants, they are 2 million.
Y los árboles, las plantas, hay 2 millones. Otra cifra exacta. No dice nada de que aproximadamente 2 millones, quizás 2 millones, puede que sean 2 millones, no. Con toda seguridad.
This is all nonsense. We don't accept such
knowledge. Nosotros no aceptamos ese tipo de conocimiento, todo eso es tontería. Que dicen quizás puede ser aproximadamente, no aceptamos ese tipo de conocimiento. Entonces nosotros no aceptamos eso, pero en este mundo material esas cosas están ocurriendo a cada rato, que cualquier sinvergüenza presenta una teoría que se le ocurre y los demás lo aceptan y le dan el premio Nobel además.
That is condemned in the Srimad Bhagavatam, Savai.
Eso se condena en el Srimad Bhagavatam, en un verso del segundo canto, Suavid Varahostra Karai. Prabhupada está citando un verso muy famoso del Srimad Bhagavatam, y muy fuerte, por cierto. Suavid Varahostra Karai. Entonces un verso muy gráfico de Srimad Bhagavatam. Prabhupada dice que esos ganadores del premio Nobel, vamos a buscar el verso, una descripción muy simpática el Srimad Bhagavatam de cuál es la situación de esos
ganadores de premio Nobel. Suavit Barajostra Karai dice que esos hombres son como los perros, los cerdos, los camellos y los asnos.
And they are praised by similar animals.
Y son alabados, elogiados por animales similares, animales como ellos. El verso dice así: los hombres que son como los perros, los cerdos, los camellos y los asnos alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal.
The Nobel Prize winner and the Nobel Prize giver, both of them are like dogs, hogs, animals, and animals.
Dice que tanto el ganador del premio Nobel como el otorgador del premio Nobel son como perros, cerdos, camellos y asnos. Entonces dice que estas cosas que inventan estas personas, presentan estas teorías como por ejemplo de la evolución de las sustancias químicas y cómo de esa evolución de sustancias químicas se produce la vida. Entonces Prabhupada está explicando que eso puede que le resulte muy atractivo, muy interesante a estas personas que tienen estas cualidades. Pero a una persona que verdaderamente ha visto las cosas, que ha recibido el conocimiento de Krishna, no acepta, Prabhupada llama esa basura, ese tipo de conocimiento que es pura basura, puras invenciones, especulaciones. Dice, aquellos que tienen ojos para ver no aceptan eso. Entonces, esas personas que tienen ojos para ver y que han oído, han aprendido con Krishna, se dan cuenta que todas estas cosas son puras tonterías. ¿Cómo es posible producir vida a partir de sustancias químicas? Cuando a ese personaje se le pregunta, bueno, entonces si yo le doy sustancias químicas, le doy un poco de sustancias químicas, ¿usted puede producir la vida? Inmediatamente contesta, bueno, eso sí que no lo sé. Prabhupada dice que de hecho ocurrió un incidente tal en California, es decir, aquí, en alguna parte de aquí de California, había un discípulo de Prabhupada que también es graduado universitario y estaba escuchando una conferencia de uno de estos profesores, mal llamados profesores, donde el personaje estaba explicando que sí, la vida está principalmente constituida por cuatro sustancias químicas. Entonces el discípulo de Prabhupada que estaba presente le levantó la mano y le preguntó que si yo le doy a usted estas sustancias, si usted puede entonces crear la vida. Inmediatamente el personaje contestó que eso no lo sabía, no sabía. Entonces, ¿por qué usted está presentando todas estas tonterías? Si no lo puede hacer, ¿por qué dice que entonces sí se puede hacer vida a partir de sustancias químicas? Hágalo. Entonces dicen que, bueno, es que estamos tratando, en el futuro lo vamos a hacer.
In future. But if the common say, trust of him
Entonces ellos siempre dicen que en el futuro, pero hay un refrán popular que dice que uno no debe confiar en ningún futuro, por muy bonito que parezca. Entonces dice, mejor hable lo que usted sepa con toda certeza ahora, no de aquello que usted va a comprobar en el futuro. ¿Qué es lo que usted ha comprobado hasta ahorita? Hable de eso. Así que Arjuna, debido a eso, no le está haciendo preguntas a un químico o economista de tercera categoría. No es a ese tipo de personas que Arjuna le está haciendo preguntas. Le está preguntando a Krishna. Ya que cualquier respuesta que Krishna dé es un hecho, es algo completamente cierto.
Shastra means the things which have been spoken by Krishna.
Shastras o las escrituras están constituidas por las cosas que Krishna ha dicho.
That is shastra.
Eso es escritura. Y Guru significa aquel que habla representando a Krishna, que habla por Krishna, en favor de Krishna.
Sadhu, Shastra, Guru.
Entonces hay tres principios: Sadhu, Shastra y Guru. Las escrituras son las Shastras, eso es lo que Krishna dice. El Guru es el que está hablando lo que Krishna dice, repite lo que Krishna dice, presenta lo que Krishna dice, representa a Krishna. Y los sadhus son los demás santos, los demás devotos, que también hablan lo que dicen las escrituras, lo que dice Krishna. Así que las preguntas se le hacen a Krishna y las respuestas que él dé o que él da son finales, son concluyentes. No hay que hacer ningún experimento.
No future.
Ni esperar el futuro tampoco.
Whatever answer he gives is final. Otherwise, why people read Bhagavad Gita so carefully? Not now. Thousands of years.
Así que lo que Krishna dice es completamente final. Y si no, ¿por qué la gente lee el Bhagavad Gita, que es el libro de Krishna? ¿Por qué lo leen tan cuidadosamente? Y no solo ahora, sino por miles de años. ¿Por qué se ha leído este libro con tanta atención por miles y miles de años? Y no solo en la India, pero sino que también en muchos otros países.
So, answers, real answers are there. This chapter, 13th chapter, is very important chapter.
Así que respuestas, las verdaderas respuestas existen, se tienen ahí. Y Prabhupada dice que este capítulo, el capítulo 13 del Bhagavad Gita, es uno muy importante.
So many rascals are there, they're talking so many things. But if you want a real answer, that is described by Krishna.
Entonces dice que hay tantos sinvergüenzas que están diciendo tantas cosas. Pero si uno quiere la verdadera respuesta de las cosas, debe oír a Krishna. La verdadera respuesta la da Krishna.
That is described by Krishna to the sixth question. Krishna immediately answers.
Hay seis preguntas y Krishna de inmediato las responde. De un modo muy resumido, muy condensado, contesta todo lo que Arjuna le está preguntando en este capítulo. Seis preguntas.
The first question was Prakriti Purusha Chaiva. Prakriti Purusha will be answered later on. The first answer he gave, Idam Shariram Kontiyo Kshetra.
Entonces Prabhupada está presentando las preguntas y respuestas en sánscrito.
You want to learn what is the field of activities.
Él quiere saber cuál es el campo de las actividades de la entidad viviente.
Field of activities is not the football ground. It is not the football ground.
El campo de las actividades no es el terreno de fútbol, no es el campo de fútbol.
This body is filled of activities.
Este cuerpo es el campo de las actividades de la entidad viviente.
When I desire to play in the football ground, then I go to the football ground.
Cuando tengo el deseo de ir al campo de fútbol, entonces me dirijo hacia allá. Pero el verdadero deseo se fabrica internamente dentro de uno.
We are having different types of body because we want to work differently.
Entonces estamos recibiendo, tenemos diferentes tipos de cuerpo porque tenemos diferentes deseos de actuar. Entonces hay un plan detrás de todo. Todas estas, hay diferentes formas de vida, tantos tipos de cuerpos, tantos tipos de vida, porque hay diferentes deseos. Y en virtud de los diferentes deseos de las diferentes entidades vivientes, a cada entidad viviente se le da un cuerpo diferente. Y por eso hay tanta, una variedad de cuerpos, inclusive dentro de una misma especie como la especie humana, hay infinidad de diferentes cuerpos. Y eso se debe a los deseos de actuar que cada quien tiene. En función de eso, pues se le da un cuerpo específico y hay un plan detrás de eso. Y Prabhupada dice que en muchas ocasiones, que en realidad es muy común que la gente diga, y hay muchísima gente que dice, que el mundo fue creado por Dios, pero tan pronto como se les pregunta para qué fue creado, cuál es el propósito de este mundo, entonces en ese momento ya no saben decir la respuesta, no saben por qué ni para qué fue creado el mundo. Conocimiento imperfecto, imperfecto, no saben para qué es este mundo.
But anything you do, anything, especially, supposing you construct a very nice house, so I can ask you, what is the purpose of constructing this nice house? And you will say that it is for residential purpose.
Entonces todo tiene un propósito, como si por ejemplo uno construye una casa y alguien le pregunta para qué construyó esa casa, inmediatamente la persona puede contestar, la construí para vivir en ella, con propósitos residenciales, para hacer una residencia. Entonces todas las cosas tienen un propósito y uno puede decir cuál fue el propósito de algo que se ha construido. Bien sea para uno vivir, ha construido esa casa, uno puede decir, bueno, la construí para vivir yo, o la construí para alquilarla. Entonces todo tiene un propósito. Cualquier cosa que uno construye tiene un propósito. Así que de la misma manera uno puede preguntar cuál es la razón de ser, cuál es el objetivo de este universo, y no solo este universo, sino tantos miles de universos que existen. ¿Cuál es la razón, cuál es el propósito de eso? El mundo material no es pequeñito. Con todo que el mundo material no es pequeño, Sin embargo, es solo una cuarta parte de toda la creación. Lo material es una cuarta parte de toda la creación. Y porque también hay creación espiritual. Entonces, el mundo espiritual es tres cuartas partes del todo y el mundo material es una cuarta parte. En el Bhagavad Gita, Ekam Sena Stito Jagat, Krishna dice, bueno, ese verso del Bhagavad Gita, Ekam Sena Stito Jagat, pero Prabhupada está diciendo que el mundo material es pues una cuarta parte de todo. ¿Y en qué consiste esa cuarta parte de la creación? Prabhupada dice que en otro libro que se titula, se llama el Brahma Samhita, ahí se explica qué es lo que es esa cuarta parte. Así que hemos visto el aura o la luz que emana de Krishna, eso se llama Prabha. Como por ejemplo el sol tiene un brillo, de esa misma manera Krishna tiene su brillo. El brillo del sol de hecho tiene su origen en el brillo de Krishna. Entonces Prabhupada en este verso está describiendo, con ese verso está describiendo cómo es el mundo material. El mundo material dice que es Jagadanda Koti, que hay miles y miles de universos y en cada uno de esos universos hay miles y miles de planetas. Y en eso consiste la creación material. De esa manera termina Srila Prabhupada de esa clase. ¿Hay alguna pregunta?
Ajá. Si yo quisiera saber de que Dios hizo la creación, el propósito, ¿para qué la creó? La tierra, o la creación.
Entonces se dice en las escrituras que esta creación, este mundo material, todos estos universos materiales, son como una cárcel para las entidades vivientes que se han querido ir de la compañía de Dios, de Krishna. Originalmente todos pertenecemos al mundo espiritual y tenemos una relación íntima con Dios en ese mundo. Nos corresponde vivir ahí y estar sirviendo a Dios, pero algunas entidades vivientes, específicamente nosotros los que estamos en este mundo, hemos querido tener la oportunidad de ser dioses nosotros, hemos querido nosotros ser dioses, hemos sentido envidia de la situación, de la posición de Dios, y se nos ha enviado a un lugar en donde no vemos a Dios directamente, para así tener la oportunidad de nosotros ser Dios. Y de eso se trata este mundo material. Ese es el propósito, ese propósito que Prabhupada está nombrando en esta clase, que por lo general la gente no sabe. La gente dice, Prabhupada está explicando muy claramente la situación, como todo el mundo dice, sí, el mundo lo creó Dios, pero cuando uno le pregunta, ¿para qué?, ¿cuál es la razón de todo esto?, ya nadie sabe contestar. Y la razón es para darnos una oportunidad. Este mundo tiene un doble propósito. Por una parte, complacer el deseo que nosotros tenemos de disfrutar de una manera independiente de Dios. Entonces, ese propósito se cumple acá, que se nos da la oportunidad de poder ser independientes aparentemente, pero al mismo tiempo ser independientes de una cierta manera, es decir, de modo que nos reformemos y podamos regresar de nuevo al mundo espiritual, a nuestra posición original. Krishna ha diseñado este mundo, esta creación, de tal manera que al mismo tiempo que estamos complaciendo el deseo de estar apartados de Krishna, nuestra interacción con este mundo nos haga recapacitar y entender que esta no es nuestra posición natural, que esta es una posición de mucho sufrimiento y que debemos querer regresar a nuestra posición original, que es la de servir a Dios, la de ir al mundo espiritual. En un sitio, el mundo espiritual es un sitio donde no padecemos de los sufrimientos que hay en este mundo, no tenemos un cuerpo material con el cual sufrir, no tenemos que sufrir de vejez ni de enfermedades. Entonces nuestra interacción con este mundo nos hace ver que hay tantos sufrimientos, hay tres tipos, se llama el sufrimiento triple, hay tres tipos de sufrimientos en este mundo. Un grupo de sufrimientos que procede de nuestro cuerpo y de nuestra mente. El cuerpo y la mente siempre nos están causando problemas. Hay otro tipo de sufrimiento que procede de otras entidades vivientes. Todo tipo de entidades vivientes, como no, tanto animales, insectos, como hasta nuestros propios semejantes, nuestros propios familiares, inclusive la gente más allegada a nosotros, también nos causa tanto sufrimiento. Y un tercer tipo de sufrimiento, que es el que procede de los fenómenos de la naturaleza, el calor, el frío, los terremotos, los huracanes, todas esas cosas. Entonces hay tantas fuentes de sufrimiento, y la idea de todo eso es que nos demos cuenta que no queremos estar, no es propio nuestro estar en un sitio donde estén pasando todas esas cosas. Nuestra tendencia es a ser eternos, a que estemos siempre vivos, y aquí en este mundo nos amenaza la muerte a cada paso. Entonces debemos buscar esa situación en la que ya la muerte no nos amenace, y esa es la vida espiritual, el mundo espiritual. ¿Alguna otra pregunta?
Quería preguntarle también por qué ocurren los terremotos. ¿Cuál es el propósito de destruir tanto ser humano en esas catástrofes?
Todas esas catástrofes naturales, así como tantas otras cosas que nos ocurren, todo ello es parte integral de este mundo. Es como, por ejemplo, cuando usted compra un grabador, tenemos ahorita este grabador, y cuando uno lo analiza puede encontrar en él tantas cosas, y cada una de esas cosas que el grabador tiene, tienen un propósito. Y uno, si compra ese grabador, usted tiene que aceptarlo con todo lo que él trae, y por eso uno escoge cuál grabador quiere, ¿no es así? Para ver que tenga las cosas que uno quiere que tenga. Entonces así mismo este mundo material viene con una serie de cosas, es parte de este mundo. Este mundo está todo diseñado con una serie de cosas, y si uno quiere estar acá, tiene que aceptar todas esas cosas. Como es igual, como se dice, que cuando usted recibe una moneda, tiene que aceptar las dos partes de la moneda, la cara y el sello. Usted no puede decir que nada más quiere la cara, deme la moneda nada más con la cara y no quiero el sello. Si usted quiere la moneda, tiene que quererla completa. Entonces este mundo material está diseñado, construido con todas esas cosas, con todas esas leyes de la naturaleza. Y esos terremotos y todas esas calamidades, todas esas catástrofes, ocurren como parte de las cosas de este mundo. Si usted no quiere esas cosas, tiene que buscar un mundo en donde no estén esas cosas. Es igual que la vejez, igual que las enfermedades, todos son cosas propias de este mundo que tienen por objeto que nos demos cuenta que es un sitio terrible, es un sitio desolador. Dukkalayam Ashashvatam, se dice en el Bhagavad Gita. Un sitio desolador y además temporal. Entonces, todas las cosas que vemos en este mundo tienen el propósito justamente de que nos demos cuenta que no lo queremos, que nos perturba, que queremos abandonarlo. Esa es la idea de este mundo material y de todas las cosas que tiene. Esas cosas tienen por objeto el despertarnos, el que nos demos cuenta que hay mucho sufrimiento y que queremos salir de ese sufrimiento. Queremos librarnos de ese sufrimiento. Y que entonces de ese modo nos sintamos animados a hacer cualquier cosa que sea necesaria para abandonar ese sufrimiento, para zafarnos de ese sufrimiento. Entonces todas esas calamidades deben ser un incentivo, un aliciente para que busquemos una solución a todos esos problemas, a todos nuestros problemas. Si todo fuera bonito en este mundo, nadie querría salir de él. Si todo anduviera bien, entonces la gente se acomodaría y no tendrían ninguna idea, ninguna intención de querer salir de este mundo. No harían nada para salir de este mundo. Nada más buscarían la manera de acomodarse mejor. Y vemos que por lo general cuando a la gente le va bien, no piensan ni en Dios ni en nada religioso. Por eso en otra ocasión estábamos diciendo que prácticamente la gente está pidiendo los sufrimientos. Indirectamente los está pidiendo, porque si no hay sufrimientos, nadie piensa en salir de este mundo. Y creen que esta es la situación permanente, cuando no lo es. Es una situación temporal. Entonces vivir en este mundo como si fuera permanente es muy peligroso. Es muy peligroso. Es muy arriesgado. Porque podemos perder la gran oportunidad que es el tener un cuerpo humano. Ahora tenemos un cuerpo humano y ese cuerpo no está garantizado. No está garantizado que siempre vamos a tener un cuerpo humano. Y si perdemos esta oportunidad, en el cuerpo humano tenemos la oportunidad de resolver nuestros problemas. Pero si no resolvemos nuestros problemas con el cuerpo humano, entonces de acuerdo con nuestras actividades, quizás en la vida siguiente nos toque un cuerpo que no sea humano, en cuyo caso ese es pues un cuerpo muy infernal y perdemos todo lo que hemos hecho en la vida humana y todo lo que nos llevó a poder. El cuerpo humano es un premio. Y hemos empleado tantas actividades piadosas para poder obtener un cuerpo como este. Hay tantas cosas que hemos tenido que, por las que hemos tenido que pasar para hasta poder llegar a un cuerpo humano. Y si lo perdemos, tenemos que de nuevo esperar tanto tiempo en cuerpos infernales hasta poder obtener una nueva forma humana. Entonces es muy importante que ahora que somos seres humanos aprovechemos este cuerpo siguiendo las escrituras, siguiendo las instrucciones de las escrituras, purificando nuestra existencia específicamente mediante el canto de los santos nombres de Dios: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este es un proceso muy sencillo de purificación. Y mediante ese canto de los santos nombres de Dios, bien sean los nombres de Krishna o si conocemos otros nombres, Prabhupada siempre dice eso, que si sabemos otros nombres de Dios, pues podemos utilizar cualesquiera otros nombres de Dios. Pero este Mahamantra, este canto de Hare Krishna, está hecho de una cierta manera que resulta muy fácil, muy cómodo cantar estos nombres de Dios, y al uno así hacerlo se va purificando y va aprovechando por entero, al máximo, esta forma humana de vida, para de ese modo asegurarse que al morir vaya a regresar de nuevo al mundo espiritual.
Govinda, Jaya Vishwa Bhanu.